Los invito entonces a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo número 12. Vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 17 y el versículo 18. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, estos versículos, fíjense que ambos tienen relación con la iglesia, los creyentes, para con los de afuera. Ahí nos quedamos la semana pasada. Al Señor le importa nuestro testimonio, no solamente en lo interno, cuando digo lo interno me refiero a la relación congregacional, sino que también con los de afuera. Leíamos varios pasajes respecto a esto porque el testimonio es muy importante. El mejor ejemplo y el primer ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él va creciendo, dice el texto ahí que iba creciendo en gracia, en sabiduría, para con Dios y también para con los hombres. Lo mismo veíamos en el caso de Samuel, ¿ya? El último de los jueces, en la misma perspectiva, acepto delante de los hombres y también delante de Dios. Y hemos recorrido varios pasajes donde aprendemos que la relación con Dios nos llevará también a tener una relación fructífera para con nuestro prójimo, ¿ya? Acuérdense que la Biblia se resume en estos dos mandamientos, ¿se acuerda? Ahí está toda la ley, dijo el Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Por lo tanto, esa relación que tenemos con Dios debe fructificar también para con el prójimo. Pero ese prójimo no es solamente el hermano de la iglesia, sino que también el que ahora mismo no es partidario de ninguna iglesia, incluso es enemigo del evangelio. Nosotros también tenemos que dar testimonio para ellos, y como lo hemos leído también con tanta claridad, Santiago capítulo 2, versículo 1-4, no hacer acepción de persona. Ahí hay un ejemplo muy, muy directo en la iglesia, cuando entraba alguien que tenía poder adquisitivo, una buena ropa, una esplendidez, se le recibía con gozo, pero Santiago dice, si recibía a alguien que viene con harapos, con trapos, ¿cuánto se dice? Con ropa rota, no sé, en fin, uno lo puede rechazar, eso no debe ser. Nosotros debemos excluirnos de esta idea clasista que tiene la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad, y no digo chilena, en general, mundialmente, clasista. Y es muy lamentable cuando eso, y es así, permea la iglesia. Hay iglesias clasistas, hermano, iglesias para ABC1, ¿no es cierto? Y la clasificación que usted le quiera dar a la sociedad. La iglesia de Cristo no hace acepción de persona, no hace distinción de ningún tipo, lo hemos dicho la otra vez, no existen las razas, sino que la única raza que existe en la luz de la Biblia es la raza humana, y los colores de piel, las características de las caras, ¿no es cierto? Por ejemplo, los orientales, qué sé yo, los más de tirado a África, o en fin, no tiene nada que ver con que sean otras razas superiores o inferiores, pero debemos decirlo. Hay facciones evangélicas que creen en la superioridad racial, en la supremacía blanca, ustedes saben, allá mismo en Estados Unidos, una cosa que a veces se torna casi increíble a la luz de la Biblia. Y algunos han sacado conclusiones respecto a una supuesta generación de Caín o de Canaán y sus teorías, ¿no es cierto?, de el pecado, que también se traduce en la raza. Bueno, la iglesia de Cristo, de manera sencilla, no hace acepción de ningún tipo, ¿ya? Ni intelectual, ni socioeconómico, ni de color de piel, nada de eso existe en la iglesia. Ni siquiera el asunto de que la otra vez lo conversábamos ahí, posterior a una reunión, en la importancia del nivel académico, porque hoy día también se hace acepción de personas según el nivel académico de los hermanos, que también eso es una vergüenza. Entonces, de todo eso hemos hablado un poco respecto a la importancia de nuestro testimonio delante de todos los hombres y procurar, mis hermanos, lo bueno delante de ellos. Por ejemplo, si uno puede ayudar a un vecino, aunque no es creyente, dejar el testimonio bien puesto ahí. No tenemos que ser muy, ¿no es cierto?, muy abnegados para a veces dar una sonrisa a un vecino y decir, bueno, este es creyente realmente, este es distinto. ¿Ya? Porque, como lo comentábamos, ser luz, hermano, significa también dar testimonio a los que nos rodean, ¿ya? Y muchas veces los que nos rodean no quieren saber nada del Evangelio, pero no pueden decir nada de nosotros. El apóstol Pedro menciona eso, ¿eh? Que si padecemos, padecemos por Cristo, pero no que padezcamos como delincuentes o enredados en alguna situación espuria, ¿no es cierto? Trucha, como decimos en el lenguaje popular, sino que realmente si padecemos calumnia, sean esas calumnias que son propias del diablo, ¿no es cierto? Que quieren desprestigiar el Evangelio, pero sin tener ninguna causa. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el mayor referente. Él nunca pecó. Y aún así fue calumniado, se le levantaron falsos testimonios, se le trató de la manera brutal como todos conocemos, pero él enmudeció y no abrió su boca. Tremendo legado que tenemos de nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nos deja un tremendo legado. Y finalmente este versículo 17, cuando hablamos que procuremos, en ese término que ya lo analizamos, que tiene que ver con siempre una expectativa de mejorar. Procurar significa mejorar. Y como impulsarnos, ¿no es cierto?, a mejorar nuestra vida, las áreas que están por ahí débiles, eso es procurar. En el contexto directo, procurar lo bueno delante de todos los hombres, es decir, la importancia de nuestro testimonio y como lo leíamos al final de la semana pasada en el estudio, la importancia del testimonio hacia los de afuera. Acuérdense que la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo números 2, ¿cierto? Hechos capítulo 2, cuando nosotros vemos a esa iglesia que iba creciendo y que iba también creciendo en favor para con el pueblo, todo el pueblo. Hechos 2:47. Es decir, no solamente una importancia en lo interno, sino que también hacia afuera. Los requisitos pastorales. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el que quiera ser obispo, ser pastor, también tiene que tener buen testimonio de los de afuera para no caer en desprestigio, en descrédito y en lazo del diablo. Y así leímos otros pasajes como los mismos diáconos. Uno de los requisitos fue precisamente que sean hombres de buen testimonio. Muy bien. Vamos a pasar al versículo 18 entonces, mis hermanos, que ya lo leímos, si es posible, qué importante esto. A veces no depende de nosotros. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjense que nosotros siendo militantes, acuérdense que el Señor nos enseña que los creyentes somos militantes. Portamos armas, pero no armas carnales, sino que armas espirituales, que tienen que ver con argumentos. Y esos argumentos no tienen que ver con una ciencia, sino con la base de la palabra de Dios. Es decir, nuestro argumento tiene que siempre estar basado en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar cautivo todo pensamiento, no en un sentido proselitista, sino que en un sentido de obediencia, ¿a quién? A nuestro líder, a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro líder como Él. Así lo dice Pablo a los Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Esas son las armas de nuestra milicia. Pero a pesar de ese lenguaje, podríamos decir marcial, cuando hablamos de militancia, hablamos de batalla, hablamos de compañía de soldados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie a quien el Señor toma por soldado se enreda en los negocios de la vida. Somos soldados de Cristo, padecemos por Cristo, estamos en un campo de batalla. No obstante, nosotros somos pregoneros de paz. Y esa paz es tiene la importancia de que nosotros la tratemos y la podamos meditar, porque hoy día se manipula mucho el concepto de paz, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo dice, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz para con todos los hombres. Es decir, nosotros no somos armadores de discordias, o al menos no deberíamos serlo. Ni siquiera refugiarnos en el Evangelio. A veces uno se refugia en el Evangelio para justificar la discordia que uno genera con alguien que odia el Evangelio. El Señor no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a debatir la Biblia. La Biblia no es para debatirla, la Biblia es para creerla. Y la persona que no cree, bien sabemos, hermanos, y ahí uno descansa, es que el Señor no le abre el corazón. Si eso es así, hermanos. Por más que usted le insista a una persona que quiere pelear, usted no tiene que pelear. Usted le cita la escritura Y si no tiene más interés, usted cierra la palabra de Dios y como lo hacía el propio Señor Jesucristo, se daba media vuelta y iba a otro pueblo o a otro público a predicarle la palabra del Señor, porque el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Pero muchas veces, con ese ímpetu y con esa, por decir así, gallardía de querer convertir a todo el mundo, a veces armamos discordia en lugar de ser pregoneros de paz, ¿ya? Y eso lo vamos a ir aclarando porque hay varios matices ahí también. Mire, antes de comentar, yo quiero que observemos el proverbio 3, si me acompañan ahí, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 30, dice lo siguiente, algo muy de sabiduría práctica, hermanos. Que me gustan también estos libros, porque, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, son de sabiduría diaria. Uno no necesita mayor comprensión, por decir así, para entender a dónde nos quiere llevar el Señor. Mire, Proverbios capítulo 3, versículo 30, dice así, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. A veces nosotros, hermanos, esto me da que pensar porque lo hemos dicho en otra oportunidad. Uno escoge en la mañana cómo salir a la calle. ¿Ya? Si salir con, en Chile le llamamos con la pata izquierda, es decir, con el pie izquierdo, peleando con todo el mundo. Primero peleando con el despertador, ¿ya? Después peleando con la esposa o el esposo, en fin, puede ser así, viceversa, con los hijos, con el vecino, en el tráfico. Después llega al trabajo con los compañeros y toda la vida vive peleando. Porque uno tiene la demanda de cristiana, también el deber cristiano de despojarnos de toda amargura. Hay cosas que nos amargan, situaciones que nos amargan, muchas cosas, infinidad de cosas que nos amargan. Aún este mundo de incertidumbre, este mundo de injusticia, todas las cosas que podríamos enumerar, son muchas, nos pueden amargar. Pero el Señor nos manda que nos despojemos de toda amargura, de toda maledicencia. Porque ¿qué es lo que ocurre con eso? Si nosotros llevamos la amargura y decidimos hoy día salir amargado a la calle, vamos a pelear con todo el mundo. Vamos a generar pleitos, ¿ya? Para satisfacer la rabia que uno tiene acumulada, si eso es así. Entonces, este proverbio, aunque parece simple, no es menos complejo cumplirlo. No tengas pleito con nadie sin razón. A veces uno es el que arma el pleito. El Señor también nos llama a eso, a estar en paz. Ahora, la pregunta es, siempre es bueno ir a las bases. ¿Qué significa estar en paz? Estar descansado. La palabra paz puede ser traducida con varios sinónimos, por decir términos sinónimos. Descanso, reposo, serenidad, quietud, tranquilidad, sosiego, concordia. Quise terminar con esa concordia porque el antónimo de concordia, ¿qué vendría siendo? Discordia, ¿ya? Entonces, a medida que tenemos paz, nos van a ir acompañando estas palabras. Vamos a estar más reposados, más serenos, no tan acelerados. Normalmente nosotros, es como decimos, tenemos que contar hasta 10 antes de enojarnos. Pero algunos que lo hacen cortita, ¿no es cierto? Y cuentan de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, listo, se acabó la paciencia. Entonces, eso nos pasa, hermano, esto es enseñanza para nuestra vida diaria, deberes cristianos que no tienen que ver con una enorme teología de términos elevados, no nos interesa. El Señor nos quiere moldear nuestro carácter en la vida diaria. Usted puede ser experto, yo, cualquiera de nosotros experto en teología, en homilética, saber todas las doctrinas había y por haber. Pero, ¿qué pasa en el día a día cuando se encuentra con un vecino, cuando se encuentra con un compañero de trabajo, con un jefe mañoso? ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo es su trato? En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. No buscando pleitos, ¿ya? Sin razón. Si no te han agraviado, ¿para qué te vas a enojar? Uno se enoja solo a veces. Bien, en esa perspectiva, analicemos la palabra paz. Fíjese que la paz en la Biblia tiene básicamente tres connotaciones. A veces lo hemos comentado. Quiero mencionarla solamente, no quiero que hagamos un estudio exclusivo de la paz, pero es necesaria mencionarla. Para estar en paz para con los hombres, Debemos entender qué significa este sosiego, esta serenidad, esta concordia para con los hombres. Fíjese que estas tres connotaciones de la palabra paz son las siguientes. Primero, la paz de los hombres. ¿Ya? El Señor dijo ahí en Juan capítulo 14, verso 27, si lo quiere buscar, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy. Este lenguaje del español antiguo es medio difícil, ¿eh? Porque no se usa, pero nosotros tenemos nuestra Biblia así, con un español antiguo. Voy a dar lectura. Juan 14, ¿no es cierto?, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, esta es la paz efímera de los hombres. Esta paz presumida que pregonan, por ejemplo, los políticos, ¿no es cierto? Hoy día mismo hay una consigna que se mueve acá, paz y seguridad. Entonces, uno se alinea con aquel que me promete paz y seguridad, aún sabiendo que la paz y la seguridad va a ser efímera, va a ser totalmente disoluta, no va a permanecer. Esa paz es engañosa. Y hemos estado hablando de esta paz porque la falsa paz que el anticristo, acuérdense ustedes, va a prometer en el tiempo de la gran tribulación. Lo dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:3. Dirán entonces paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos repentinamente destrucción y no escaparán. En otras palabras, hermanos, la paz de los hombres no es la paz verdadera. ¿Ya? La paz a la cual el Señor nos ha llamado a estar para con todos los hombres no es la que ellos mismos pregonan, sino que es la paz que Dios nos dispensa. Por lo tanto, cuando hablamos de la paz de los hombres, como lo dijo el Señor, yo no os doy esa paz como los hombres. Una paz mentirosa, una paz que tiene que ver con un interés propio. Acuérdense que lo hemos hablado un poquito en extenso, lo que es la paz romana que ellos imponían en ese concepto falso de pacificación. ¿Se acuerda? El legado del Imperio Romano son las famosas pacificaciones, en donde llega un invasor, irrumpe en un lugar donde tiene sus dueños, pero ellos hacen y deshacen, como decimos en Chile, en un lenguaje muy popular, entran como Pedro por su casa y arrasan con todo, imponen ahí y obligan tributación, porque ese es el fin de todo, y esa es la paz que imponen. Entonces están todos alineaditos, porque si no, el Imperio Romano con la vara, ¿no es cierto?, ajusticiaba a los rebeldes. Siempre ha sido así, hermano. Eso no es paz. Yo me acuerdo antes del estallido social, decía, pero si, aquí se vivía en paz. No, en paz no, en PAX, ¿ah? Pax, una falsa paz. Porque, como se dice, la tetera estaba hirviendo por debajo, hermano. Era una caldera social esta cuestión. Y ha sido siempre así y va a ser siempre así. El único, y quiero terminar ese punto, siempre poner en alto a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El único que va a poner paz verdadera, porque la paz va de la mano con la justicia, hermano. Si no hay justicia, no hay paz, así de claro. El único que tiene las prerrogativas, los privilegios y la capacidad de poner paz, seguridad y justicia es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Cuando Él vuelva por segunda vez, y lo va a hacer con vara de hierro. Por lo tanto, no nos engañemos. La paz a la cual el Señor nos llama no es la paz del mundo. Esa es la primera. Segunda, la paz de Dios, según Filipenses capítulo 4, versículo 7, si lo quiere leer. Filipenses capítulo 4, versículo 7, o lo escucha con atención, dice, y la paz de Dios, no de los hombres, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un pasaje predilecto para cuando estamos llenos de afanes, llenos de ansiedades. ¿Ya? No hay otro pasaje que uno pudiera sugerir, primero a uno mismo, y a un tercero cuando está ansioso, cuando está afligido, cuando está atribulado. Hay una paz que nos llena nuestro corazón, no solamente en el sentido de emociones, sino que los pensamientos. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre yo me acuerdo de estos tres componentes de la personalidad humana. el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Ya? Nosotros actuamos en función de lo que proviene primero en la mente. En la mente se puede formar una película, voy a decirlo así, en tres dimensiones, hermano, de algo que no está pasando, que no pasó y que a lo mejor no va a pasar. A veces nosotros estamos afligidos de cosas que no van a pasar definitivamente. Entonces, somos así. Lo hablábamos con un hermano. Somos tan defectuosos, hermanos, los creyentes, que vivimos llenos de afán y de ansiedad. Ahí en el capítulo 6 de Mateo, el Señor habla toda una instrucción acerca de el afán y la ansiedad. Y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Usted se ha puesto alguna vez a mirar las aves cómo sobreviven? Aves silvestres, que nadie tiene control sobre ellas, y ahí están viviendo. Pero que nos cuesta creer que el Señor nos ama mucho más que las aves del cielo. Y estamos afligidos por cosas que quizás nunca van a llegar. Y ahí llega, a reloj seguido, llega a decir el Señor, hombre de poca fe. Creo que no debemos sonrojarnos, hermanos, pero nosotros, aún siendo cristianos, tenemos muy poquita fe. Somos de muy poca fe. Le creemos poco al Señor. Y por eso que siempre tenemos que pedir perdón al Señor. Porque, hermanos, pedir perdón al Señor no es por las cosas groseras y grotescas que siempre nos imaginamos. Mientras no haga eso, estamos bien. No, muchas veces tenemos que pedir perdón porque no confiamos en el Señor y estamos llenos de afanes y de ansiedad y no tenemos paz. Entonces, ¿cómo vamos a estar en paz con todos los hombres si nosotros no tenemos paz? ¿Se entiende? No estamos sosegados, no estamos en reposo, no estamos quietos. Usábamos un término muy característico antiguamente, andamos saltarines, ¿ya? Así como que no nos quedamos tranquilos, saltarines así, descontrolados, ¿ya? Como pulga en la oreja, como se dice. Bueno, necesitamos de la paz para con Dios. Y este versículo es tremendo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa toda lógica. Pero esa paz proviene de lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracia. Mientras no confesemos la problemática que tenemos, hermano, no vamos a tener paz. Fíjese que la confesión, lo dice el apóstol Pablo también. Qué sabiduría le dio el Señor a este Pablo, ¿ah? ¿Eh? Le dijo el Señor, decía Pablo a los romanos, decía, porque con la boca se confiesa para salvación. Esa palabra original es salud. Si usted la conjuga en una salvación espiritual, por supuesto, que es la más trascendental, la salvación del alma. Pero si la lleva a un plano físico, ¿no es cierto?, psicosomático, cuando hay confesión también hay salud. Nosotros debemos, hermano, confesar nuestros pecados, confesar nuestras preocupaciones. Nunca decirle al Señor en lo personal, Señor, tú sabes lo que me pasa. Porque sabemos que Él sabe, pero Él quiere confesar. Él quiere nuestra confesión, a eso me refiero. Él quiere que nosotros confesemos. Cuando el Señor le decía a Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán y Eva, oculto entre el follaje del bosque? Por supuesto que él sabía, nadie se puede ocultar de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que buscaba el Señor al decir, ¿dónde estás tú? La confesión, hermanos, la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros afanes, nuestras peticiones delante de Él, y no con una oración rapidita, sino con oración y ruego, Señor, te ruego, las veces que sea necesaria, con acción de gracia, es decir, agradecido de que Él se digna escucharnos, hermano, porque ese es un privilegio que tenemos. El Dios Santo escucha nuestras peticiones y a veces nuestras peticiones son tan pequeñitas en comparación de la grandeza que Él nos promete que cuando nos damos cuenta nos da vergüenza. Mira por lo que estoy afligido. Y pedimos perdón. Pero aún eso el Señor lo comprende porque somos hombres y mujeres de muy poquita fe. Si no sacamos nada con presumir, escuchaba por ahí una persona que decía, ¿qué es lo que es la fe? La fe es como la convicción de que si yo le pido algo al Señor, Él me lo va a dar. No, no, cuidado, eso no es la fe. Eso no es la fe. No, ¿cómo si todo lo que pidieres al Señor creyendo, Él os dará? No, eso no es la fe. La fe es confiar, creer que Él tiene el control de todo. Que sus promesas se van a cumplir. no que nos va a dar todo lo que nosotros queramos, mis hermanos. Solamente quiero reforzar esa doctrina que es muy importante y muy maltratada. El rey David decía ahí, ¿no es cierto?, en el Salmo, ¿no es cierto?, confía en él, guarda silencio ante Dios y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso no queda allí. Todas las peticiones que podamos tener tienen que estar conforme a su voluntad. Lo dice el apóstol Juan con mucha claridad. Todo lo que pidiéramos al Señor conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, fe no es pedir y confiar que Él nos va a dar lo que estamos pidiendo. Eso no es fe. Fe es tener la certeza de lo que Él ha prometido, de lo que estamos esperando. Romano 11, acuérdense ustedes que lo dice Hebreo 11:1, ¿cierto? Y tiene un hilo conductor. La promesa para el creyente aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Eso es certeza de esperanza, eso es convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se ha tergiversado la fe, no es cierto? Bueno, volviendo al punto, confesando nuestros pecados, confesando nuestros afanes, nuestros temores, así con lujo de detalles, Señor, esto es lo que me pasa, estoy atribulado por esto, preocupado por esto otro, no puedo dormir en la noche, en fin, todas estas cosas que nos pasan, porque nos pasan, cual más, cual menos, el Señor nos promete algo que sobrepasa toda lógica. Aquí lo dice, versículo 7, la paz de Dios. Fíjese que es la paz de Dios. Él nos dispensa de esta tranquilidad, de esta paz, de este reposo, que no se asemeja a ninguna pastilla, ¿no es cierto?, en que uno dice, no, dormí, pero plácidamente, gracias a la pastilla, gracias a la cápsula, ¿cierto? No, la paz de Dios es la que nos permite estar confiado de que Él nos sostiene, ¿ya? Y esa paz es la que nos permite también tener paz para con todos los hombres. De lo contrario, vamos a andar peleando con todos los hombres. Tercera acepción de la palabra paz, que la hemos comentado muchas veces, que tiene que ver exclusivamente con la salvación, que es la paz para con Dios. ¿Qué significa la paz para con Dios? Romanos 5:1, usted lo conoce muy bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para con Dios, sino exclusivamente a través de Cristo Jesús. ¿Pero qué significa paz para con Dios? Que fuera de Cristo no estábamos a cuentas con Él. Éramos enemigos, literalmente enemigos. Dios, como lo decíamos el domingo pasado, Dios nos aborrecía, su ira estaba sobre nosotros. Solamente transitábamos en esa columna que le hemos llamado de la justicia de Dios. Y esa columna de la justicia de Dios tiene una tremenda sentencia. La paga del pecado en muerte, imagínense. Nadie se justificará delante de él, ningún ser humano. Porque Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Salmo 5 lo estuvimos estudiando. Pero una vez que el Señor vino a nuestra vida, nos convirtió, nos regeneró, ¿cierto? Nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos de Dios, nos puso en este cuerpo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nuestros pecados perdonados, y aún más en el sentido directo de esto, nos justificó, es decir, nos declaró justos, ¿cierto? Obtuvimos esta paz que no la tiene el hombre natural, la paz para con Dios. Y cuando hablamos de esa paz para con Dios, nos trae paz también, y nos trae la paz para con los hombres. La salvación nos da gozo, hermanos. ¿Se acuerdan lo que decía el rey David? Vuélveme el gozo de la salvación. No hay tema que nos produzca más gozo que hablar de toda la obra de Cristo. Toda su obra aquí en la tierra, ¿no es cierto?, desde la eternidad, pero cuando Él vino acá, se hizo uno de nosotros para morir por nosotros, por ti y por mí, llevarnos a Dios, siendo nosotros pecadores. Eso nos trae gozo, nos trae alegría. Cuando nosotros, por primera vez, el Señor nos abrió el corazón, parece que andábamos como saltando, ¿se acuerda? Mirábamos a toda la gente y le predicábamos el Evangelio con un gozo sin igual. Esa es la experiencia personal de todo creyente. Y después viene evidentemente la batalla, la lucha con el pecado, y viene esta lucha de mantener siempre el gozo de la salvación. Porque cuando uno peca y uno se olvida del Señor y comienza a vivir para sí mismo, pierde el gozo. Ya anda peleando con todo el mundo. No hay paz. Entonces, ¿cómo vas a vivir en paz con los hombres? Si él no tiene paz o ella no tiene paz. ¿Se va entendiendo? Entonces, tres conceptos de paz que aparecen en la Biblia. La paz del mundo, paz falsa. La paz de Dios, que nos trae tranquilidad, serenidad, quietud. Y la paz para con Dios, que nos permite estar a cuentas con Dios. Bien. Romanos capítulo 14, verso 17 al 19, dice lo siguiente. Si quiere, lo busca en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 14, verso 17 al 19, dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Noten la conexión con lo que estamos estudiando. Es el mismo Espíritu que inspiró a Pablo para hablar esta temática. Versículo 19. Así que sigamos, ¿qué dice? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hablaba con un hermano, he estado leyendo un poco sobre esta área oscura de el famoso Agustín de Hipona. Porque escuchaba también una persona que decía, las bases del pensamiento cristiano es Agustín. ¿Sabe que yo no lo puedo compartir eso, hermano? Discúlpenme, pero no lo puedo compartir. Sí creo que es Pablo, principalmente Pablo, pone las bases del cristianismo. Pero Agustín tenía, como todo ser humano, ¿cierto? Tenía luces y sombras. Y uno podría decir tenía más sombras que luces. Porque una persona que hablara de esa manera de los judíos, realmente, no sé qué tipo de concepto era el prójimo, el amar al prójimo, el perdonar al que ofende, al que ultraja, etcétera. Ese era Agustín. Odiaba a los judíos. Impulsaba a quemar la sinagoga. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque hay un área de Agustín que fueron las bases de la comillas Santa Inquisición. Torturar a los herejes, hermano. Imagínense. Ni siquiera en los protocolos, humanos, ¿cierto? De las guerras, hay acuerdos como de Ginebra, he escuchado hablar del acuerdo de Ginebra, cuando hay guerra, cómo tratar al prisionero de guerra, hay protocolos, hermano. Pero Agustín llamaba a hacer el uso de armas para atacar a los herejes. O sea, si nosotros pusiéramos aquí a enumerar y a describir los instrumentos de tortura que tenían los santos inquisidores, hermano, nosotros decimos, estos no son cristianos, estos son instrumentos de Satanás, absolutamente. Entonces, ¿de quién? El principal pensador del cristianismo, Agustín, ¿no? Tengamos cuidado, porque el Señor nos llama a tener paz, hermano, no a ejercer la guerra por causa del Evangelio. Las guerras santas, acuérdense ustedes, las cruzadas, 200 años o más de derramamiento de sangre en el nombre de Dios. ¿Sabía usted? Podríamos decir, pero si eso eran campañas evangelísticas. No, eran campañas avasalladoras de imperialismo en el nombre de Dios. Una vergüenza, una vergüenza. Y cuando uno comienza a meterse en esta temática, va descubriendo que hay personas siniestras en nombre de Dios, hermano. Siniestras, como el mismo Hitler. Ya, el nazismo era profundamente cristiano. Acuérdense que las bases de los nazis eran los luteranos. Luteranos, ¿no es cierto? Los principios de Lutero era también el odio acérrimo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puede ser eso? La otra vez comentaba sobre un judío que yo conocí, que no podía entender cómo un cristiano, porque yo hablaba con él como cristiano, que pudiera amar a Israel, amarlo. No le cabía en la cabeza. Si siempre el cristianismo ha sido antisemita. Yo le decía, claro, el cristianismo oficial, pero no el cristianismo bíblico. Entonces, aquí vemos una enseñanza totalmente distinta. Sigamos a lo que contribuye a la paz, al reposo, al descanso, a la tranquilidad, no a la discordia, mis hermanos. Ya. La otra vez lo aclarábamos esto, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted predica el Evangelio, el mismo texto se transforma en una espada que separa la luz de las tinieblas, la verdad del error. Pero no es usted el pregonero de discordia, sino que es la palabra de Dios que hace una separación. Eso explica lo que dijo el Señor. No he venido a traer paz, porque podría haber una contradicción vital ahí. ¿Cómo uno entiende estos textos a la luz de lo que dijo Cristo? No he venido a traer paz, sino discordia. En un contexto directo al pueblo de terrenal de Dios que es Israel, se entiende perfectamente. La verdad causa división. ¿Cómo trataron al Señor por decir la verdad? Él, en ninguna manera, él venía aquí a revolver, por decir, la sociedad y a generar lucha de clases, de ninguna forma. Pero mire cómo lo trataron a él. Los grandes enemigos de Cristo fueron los religiosos, por causa de la verdad. Entonces el apóstol Pablo aquí dice que el reino de Dios no tiene que ver con cosas desplacenteras, la comida, la bebida, sino la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Elementos que solamente lo produce el Espíritu de Dios, no el hombre. Aquí no estamos hablando de justicia social humana. El hombre no es capaz de impartir justicia, justicia social, hermano. Aunque se llene, ¿no es cierto?, sus discursos de justicia, de dignidad, de paz. No, 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 eso es un rotundo fracaso. Rotundo fracaso. Salmo 34, 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Mira lo que dice, busca la paz y síguela. Gran llamado. Esto mismo lo corrobora, lo certifica el apóstol Pedro, si quieres lo nota como referencia, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11, busca la paz y síguela. Por eso que decíamos la otra vez, y gracias al Señor que sus palabras son completas, hermano. Uno no puede basarse en un solo versículo, sino que llevarlo a la correlación, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos, prudentes, como serpientes, la primera característica, ¿cierto? Pero también sencillos como paloma. El perfecto equilibrio, hermano. El Señor no nos ha llamado a ser paladines del Evangelio peleándonos con todo el mundo, desenvainando la espada y cortando la cabeza a medio mundo. Quizá uno en un tiempo antiguo tenía esa compulsividad de mandar al infierno a todo el mundo porque uno era hijo de Dios, todos ustedes son hijos del diablo y en fin, cuántas cosas nos enseñaban estos sectarios, ¿cierto? Y todavía hoy día hacen uso de radio y de televisión para hablarle cera y son pregoneros de discordia, no de paz, ¿se fijan? Y se jactan de ser siervos de Dios. Aquí dice el Salmo, busca la paz y síguela. Salmo 34, 14. Marcos 9:50, Evangelio de Marcos 9, capítulo 9, versículo 50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y miren lo que dice como conclusión, y tened paz los unos con los otros. No basta, mis hermanos, decir la verdad, sino que decirla sazonada. A veces uno dice la verdad sin sazón. Y en lugar de ser recibida, es resistida. ¿A quién le pedimos sal para que sazone nuestras palabras? Al Señor, que el Señor nos ayude. Yo soy, en eso soy un convencido, hermano, que el Señor nos ayude. Somos tan necios, tan faltos de sabiduría, hermanos. Como dice Santiago capítulo 1, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros pedimos poca sabiduría, pedimos salud, vida, prosperidad, plenitud familiar. Siempre pedimos lo mismo. Y es poco lo que pedimos de sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos administrar, por ejemplo, un hogar si no tenemos sabiduría? ¿Cómo podemos tener una relación en paz con nuestros semejantes en el trabajo si no pedimos sabiduría? La sabiduría nos enseña a vivir en la casa, en el vecindario, en la iglesia, evidentemente, en el trabajo, donde nos desempeñemos, la sabiduría, que el Señor nos ayude. Pidámosle al Señor sabiduría. Ya vamos a llegar a ese pasaje de Santiago. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Yo no me atrevo a levantar la mano, yo sé que usted tampoco. Pero algunos se creen sabios. Bueno, el que se cree sabio, muestre la sabiduría con sus obras en sabia mansedumbre. Las palabras se las lleva el viento. Aquí lo dice Marco en ese lenguaje, que después también el apóstol Pablo lo presenta en su epístola. La sal para sazonar la verdad. Porque la verdad que no es sazonada produce discordia. Pero la sal que sazona la verdad, ¿cierto? permite tener paz y poder sembrarla unos a los otros. Primera Corintios capítulo 7, versículo 15, como referencia, estamos terminando, se nos fue el tiempo. Primera Corintios 7, 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta es lo que le llamamos la cláusula, la única cláusula que Pablo presenta sobre la posibilidad de una separación. ¿Ya? Dios, en su diseño, ¿cierto?, estableció lo indisoluble del matrimonio. El matrimonio es para siempre. Ahora, si un creyente está casado con un inconverso y esa relación se hace una discordia eterna, si el hermano o la hermana ya no soporta más, el apóstol Pablo dice esto: si el incrédulo se separe, sepárese. No que el creyente abandone al incrédulo, sino que si el incrédulo quiere abandonarle, bueno, que se vaya. Porque la discordia y la falta de paz no es a lo que el Señor nos ha llamado. Imagínense en un hogar donde hay hijos, ¿cierto? Y donde los hijos van creciendo en la discordia, en las peleas entre un creyente y un inconverso, en el yugo desigual, ¿ya? Si ese inconverso, si sea hombre, sea mujer, no quiere vivir más con el creyente, no lo soporta, no quiere saber nada de que se oiga de Cristo y quiere irse, bueno, el creyente no está sujeto a servidumbre, porque a paz nos ha llamado Dios. Ese es el contexto. Nuevamente la palabra paz en un llamado al creyente. Termino con este pasaje. 2 Corintios 13:11. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, noten lo que dice, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, qué importante, hermano, leíamos aquí el Salmo 133, cierto, que siempre lo citábamos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en discordia. Qué importante eso. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a la luz del Evangelio, cara a cara. Si hay conflictos, si hay roces, nos conversamos los temas mirándonos a los ojos. En eso debemos nosotros pedirle ayuda al Señor, sabiduría al Señor, para nunca pretender arreglar los problemas a espaldas, sino que a cara limpia, como decimos, cara a cara unos con otros, porque eso contribuye a la armonía, a la paz. Como dice Pablo aquí, al tener gozo, a ser consolado, a ser perfeccionado, a vivir en paz. Es tan importante, hermanos. La iglesia es o debe ser un refugio de paz. Uno a veces viene, como dice, ¿no es cierto?, como cargado de situaciones que están reñidas con la paz. Uno sale hasta aquí como la mostaza ya está que salta, ¿no es cierto? El enojo, la injusticia, la explotación, todo lo que uno vive el día a día. Y uno llega al refugio, que es la iglesia. Y la iglesia debe ser un refugio de paz. Y ahí, como le decíamos una vez, lo comentábamos entre hermanos, en eso todos debemos colaborar. No es un asunto exclusivamente de los pastores, sino que del rebaño completo, en colaborar, en, ¿cómo se llama?, comprometerse, ¿no es cierto?, en el trabajo de consolidar una congregación que esté en paz, para nosotros llegar a este refugio. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, es tan clara y precisa. No necesitamos muchos elementos técnicos para comprender de manera sencilla lo que tú nos estás diciendo, Señor. Que estemos en paz para con todos los hombres. Que busquemos la paz y la sigamos. Que no busquemos pleitos si no hay razón. Que podamos confesar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros afanes, para que tu paz inunde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos ayuda porque muchas veces andamos sin paz y eso provoca roces entre nosotros. Ayúdanos, si aún eso ocurre, que podamos confesarnos nuestras faltas unos a otros en pos de contribuir a la paz, a la serenidad, a la tranquilidad, al sosiego, a la concordia. Ayúdanos que estos versículos, Señor, se hagan vida en cada uno de nosotros, sin excepción. Lo decimos de lo profundo de nuestro corazón. Todos siempre estamos faltos de esto. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.